Radio Universidad transmite con responsabilidad. El siguiente programa contiene temas dirigidos a personas jóvenes y adultas. Clasificación B.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes en La Voz, Luis García. Y de nuevo aquí con todos ustedes en el programa Conexión CIJ para brindarles información de prevención y tratamiento de las adicciones, así como también información importante sobre salud mental. El día de hoy vamos a hablar sobre redes sociales y esta característica especial que tenemos en la actualidad con una dependencia impresionante y que ha venido a abordar demasiado a los jóvenes y algunos adultos para estar ahí pues encajonados en esta actividad durante muchas horas, y por eso pues precisamente que vamos a hablar de este tema el día de hoy. Les invitamos a que participe con nosotros. Usted puede hacer alguna pregunta, algún comentario, con toda confianza al teléfono 618-827-1214. También estamos a través de internet en www.radio.uged.mx y nos puede mandar un WhatsApp, si usted gusta, al 618-278-3176. Estamos también transmitiendo en Facebook Live, por si usted nos quiere contactar a través de esta vía y hacer algún comentario, con toda confianza lo puede hacer a través de la vía de Radio UGED 100.5 FM. Y para hablar del tema de la dependencia hacia las redes sociales, pues está con nosotros el doctor José Ángel Jandete, directamente desde Centros de Integración Juvenil Durango. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Luis. Gracias.
Qué bueno que nos acompañes el día de hoy, porque precisamente es un tema que me parece que en la actualidad se ve minimizado, como si no tuviera realmente un riesgo importante, y hablar de una dependencia a redes sociales es hablar precisamente de un peligro o una alteración que puede provocar en diversas etapas de desarrollo. Y es por ello que creo que es muy importante el ser sensibles a que esta actividad tenemos que cuidarla, tenemos que controlarla y tenemos que buscar estrategias para poder no caer tanto en esa actividad. Y doctor, pues platícanos un poquito cómo es que en la actualidad se ha generado tanta absorción por las redes sociales, porque yo me acuerdo en etapas o en décadas anteriores cómo la actividad en cuanto a plataformas, en cuanto a aparatos, pues era con, por ejemplo, lecturas o bien videos que eran largos, ¿no? Y actualmente son reels, o sea, son cortitos, te pasas de uno a otro y constantemente está la persona pasando muchísimo tiempo sin darse cuenta de que está absorbido por un sistema que prácticamente lo está enajenando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido generando esta transición? Porque antes no se tenía, ¿no? Y cómo estos pequeños videos cortos han sido una sensación impresionante y que los jóvenes y los adultos se han enganchado tanto en las diferentes plataformas para poder decir esto es lo máximo.
Sí, la verdad sí es un tema como de dónde rascarle mucho, porque tiene que ver con cosas sociales, antropológicas, por supuesto médicas. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, pues hemos inventado un montón de métodos para comunicarnos, ¿no?
Sí. O sea,
antes pues usábamos papiros, cartas, palomas mensajeras. Ahora pues con todo el desarrollo de la tecnología, que digo es parte de toda nuestra evolución y no está mal que estemos desarrollando este tipo de herramientas, pero sí hay que hacer también un análisis crítico, ¿no? O sea, pareciera que en una sociedad que está más conectada, o bueno, mejor dicho, está como más comunicada, lo que falta realmente es una conexión.
Okay.
Entonces, este tipo de tecnologías lo que hace es que nos limita en tener una conexión real con las demás personas. Eso es lo que empieza a ser un problema. No está mal que tengamos estos métodos. Es súper sencillo el poder entrar a internet y adquirir información de cualquier índole que nos interese. En segundos ya podemos adquirir todo esto, pero el problema es cuánto tiempo estamos usando este tipo de aparatos. Y eso, aunque como decías al principio se minimiza el riesgo, la realidad es que ya hay estudios que demuestran el alto impacto que puede generar en el cerebro, generando cambios químicos, anatómicos y por supuesto conductuales. Entonces sí tiene que ver todo ese desarrollo. Yo creo que, eso sí es una opinión muy personal, yo creo que el peor invento que hizo la civilización humana fue las pantallas, porque eso nos distrae mucho, ¿no?, de estar realmente conviviendo o adquiriendo otras herramientas. La televisión pues influye mucho en eso. Y antes ocupábamos mucho tiempo en estar en las televisiones y cada vez se nos ha permitido tener aparatos más, dispositivos más pequeños que sí. podemos tener cargándolos en todos lados. Y eso, bueno, aunque es parte de la evolución, sí creo que hay que tener mucho cuidado en cómo fomentamos esto a los jóvenes, a los adolescentes, nosotros como adultos. Una vez me preguntaban, ¿quiénes son vulnerables a una adicción a redes sociales? Prácticamente todos. Todos los que tenemos un aparatito que tenga estas aplicaciones, vamos a ser adictos. No es tanto al aparato, es más bien a la aplicación el problema, por los diseños que tienen, los colores, toda la facilidad que son tan intuitivas las aplicaciones para poderlas usar. Como decías, los videos tan cortos, los reels, el poder hacer solamente un movimiento con el dedo para estar recibiendo estímulos constantes, ese es el problema.
Sí, y que incluso no solamente impacta en la persona que lo está observando, porque hay niños, adolescentes que aún no cuentan con un aparato, pero al momento de ver a los demás que lo están utilizando ya les llama la atención e incluso genera frustración por no formar parte como de ese grupo, ¿no? O sea, como desde antes ya empieza a generar un cambio a nivel emocional y en la percepción sobre la dinámica de cómo está una sociedad. O sea, pareciera que no encajan, pareciera que no forman parte cuando no tienen un aparato ya formalmente con ellos. Entonces, lo que estoy entendiendo ahorita de lo que dices, doctor, es cómo los colores de la pantalla, cómo esta transición que se hace tan rápida y tan corta, eso va generando una aceptación muy favorable para poder tener como ese desgaste neurológico, si lo puedo decir de esa manera. Ahorita tú nos aterrizarás la idea, pero pareciera que esto es lo que va generando precisamente una adaptación muy positiva hacia el enganche de estas plataformas, ¿no?
Sí, y es que hasta con lo que decías es esta frase, ¿no? He escuchado algunas personas que dicen, no, es que los niños ya nacen con sabiendo, ¿no?, cómo usar esta tecnología. No es que nazcan sabiendo, es que desde muy pequeños los estamos poniendo en contacto con ellos, ¿no? O sea, hay veces que he visto, ¿no?, personas que se desesperan de cuidar al niño y, ah, bueno, ten la pantalla. Entonces ya la claro. pantalla está fungiendo como el cuidador, ¿no? Y ya pues todo el riesgo que genera de esa adaptación. Sí, es una adaptación que tiene que ver justamente con nuestro cerebro funciona muy a hábitos. Le gusta mucho como la continuidad de las cosas que hacemos. Por eso podemos generar hábitos saludables como comer bien, hacer ejercicio, lectura, conexión con la naturaleza, meditación. Pero también podemos adquirir malos hábitos. Y eso tiene que ver con áreas profundas del cerebro que tienen que ver con la impulsividad y la compulsión. O sea, la impulsividad tiene que ver con esta descarga motora y motivacional que lleva a la persona a hacer una acción. Y la compulsión es ya la repetición constante de esa misma acción. Entonces, así como nos podemos hacer dependientes de una droga, también nos podemos hacer dependientes de este tipo de aplicaciones, porque durante el estímulo que estamos teniendo al ver un video o al escuchar incluso una canción en YouTube o todo este contenido que podemos encontrar en redes sociales, se va generando una liberación de dopamina. Entonces, cada vez que alguien mueve el dedo para buscar un nuevo video, se está liberando dopamina.
Okay.
Y lo hace de una manera, yo esta alegoría es como una fuente que está aventando agua hacia un jardín, entonces va aventando el chorro constante, la neurona dopaminérgica va liberando constantemente esa dopamina, y eso va generando un reforzamiento en el cerebro, de decir, ah, esta actividad me genera placer, es fácil de realizar y me está generando satisfacción. El problema es que vas a estar liberando constantemente dopamina, se generan nuevos circuitos que ya genera una compulsión, o sea, ya es la necesidad imperiosa de tener que usarlo, porque si no lo reviso o no lo estoy usando, empiezo a sentirme raro, como ansioso, ¿no? Justo como una abstinencia en alguien que consume una droga, ¿no? Cuando a alguien le quitan una sustancia, se llega a sentir ansioso, enojado, con dolor de cabeza, tembloroso. Lo mismo puede pasar con alguien que tiene el uso crónico de este tipo de aplicaciones.
Sí.
Y entonces pues el cerebro va generando ese hábito negativo y entonces se vuelve la adicción y la dependencia, ¿no? Que es esta ya como angustia o malestar al retirarle la aplicación.
Ok, entonces esta conexión que se hace a nivel neurológico y que va generando ese placer y que ya se vuelve una compulsión y con ese acto repetitivo, pues lo va ratificando de que es algo favorable y la persona lo está disfrutando. De repente nosotros en el área de la psicología decimos, bueno, es cuestión de hacer una psicoeducación y hacer cambio de hábitos, ¿no? Y que a nivel de comportamiento podamos hacer un cambio, pero pareciera que a lo mejor no va a ser suficiente para algunas personas. Para algunas a lo mejor es lo que requieren, ¿no? Pero hay otras que podemos decirle, vamos a organizar tus tiempos, mantén 2 horas nada más vista en el aparato, y utiliza otro tipo de recursos como hacer ejercicio, como lectura. O sea, empezamos como a hacer una psicoeducación, pero esa sustancia de la dopamina que va generando ese placer y que de repente ese pasar, ¿no?, de un video a otro, ya se generó una necesidad y que hay ocasiones en las que ni siquiera el hecho de tener el video ahí al instante es suficiente, sino que ya al momento de estar cerca del aparato nomás es como estar volteando a ver y prenderlo constantemente para ver si no llegó algún mensaje o alguna respuesta de algo. O sea, ya eso va generando ciertos cambios que ya podemos catalogarlos como ansiedad, como estrés, frustración. O sea, empieza a generar ya unas alteraciones a nivel neurológico y que lo comportamental o bien estrategias de afrontamiento para estas áreas a veces no son suficientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles son los apoyos que podemos brindar? Porque estamos hablando de un sistema neurológico que realmente se está modificando.
Bueno, hasta ahorita no hay como un consenso todavía con respecto a esto, porque incluso todavía en las guías que usamos, como el DSM-5 o el CIE, que son, podemos decir que todos los manuales que usamos en salud mental para definir cuando se trata de un trastorno, todavía no hay una definición exacta de la adicción a redes sociales. Esto todavía es un constructo que se está formando, pero sí se ha visto, en estudios, que genera cambios similares al de cualquier adicción. El que sí está ya catalogado son, por ejemplo, la adicción a videojuegos. Los videojuegos no son malos, de hecho se ha visto que también favorecen a funciones cognitivas, pero sí también es más que nada esta cuestión de los tiempos que estamos usando. Entonces, hasta ahorita el consenso lo que dice es que tenemos que hacer justo lo que mencionabas, buscar otras actividades, buscar tiempos. Lo que se recomienda, por ejemplo, en adolescentes y en adultos es que usamos estos aparatos 2 horas. Y en menores de 5 años, depende de la biografía que busquemos, pero hay biografías que dicen que en menores de 5 años no se recomienda usarlo. Hay otras biografías que dicen que de menores de 2 años no deberían usarlo. La recomendación yo creo que sería eso, menores de 5 años no usar este tipo de pantallas y mayores de 5 años hasta los 11 años se recomienda 1 hora, ya adolescentes o adultos 2 horas.
Ok, son retos importantes porque es algo que se requiere para poder tener un desarrollo humano lo más óptimo posible, pero que actualmente por la globalización que traemos con respecto a la inserción de la tecnología y el internet a nuestra comunidad o a nuestro diario vivir, pues es el hacer un cambio drástico, pareciera, porque el adulto tiene que formar parte de este cambio y es quien más está adaptado a que si hay una frustración, si hay un berrinche, si hay una alteración de la conducta, pues el aparato es el rescate perfecto, ¿no? Y es donde se controla aparentemente todo el caos y empiezan a utilizarlo como esa estrategia fortuita para poder resolver sus comportamientos. Entonces, el adulto tiene que ser muy sensible de esto que tú acabas de mencionar. O sea, primero los tiempos, ¿sí?, del uso y determinar, mientras hay otros tiempos en los que no hay el uso, cuáles son las actividades que se van a realizar, que es donde tenemos que tener un orden, ¿no?, una organización durante el día, que nosotros le llamamos un plan de acción diario para poder identificar cuál va a ser el orden de actividades y responsabilidades que va a tener cada persona o integrante del hogar, ¿sí? Y aquí se va a luchar contra un entorno, porque el entorno a lo mejor va a pensar diferente, el entorno a lo mejor lo va a ver como muy accesible, o van a estar observando que los demás sí tienen esa libertad de utilizar estos aparatos o este recurso, y que ellos tendrán que ir haciendo un cambio de forma individual, y que de lo individual va a lo general, pero sí es un reto muy grande.
Sí, definitivamente. De los pacientes que conozco que tienen esta visión de cuidar que sus hijos no sean como consumidores de estas aplicaciones, o sea, de muchos pacientes que tengo el gusto de ver, dos que en particular tienen esta visión sí hablan mucho de lo complicado que es, ¿no? Porque en las escuelas incluso las tareas, muchos profesores las mandan por WhatsApp, mucho de la comunicación que tienen los jóvenes es justamente a través de estas aplicaciones. Actualmente las que más se usan es WhatsApp, X, lo que antes era Twitter, Instagram, Facebook, son las que más, TikTok por supuesto, son las que más están usando, ¿no? La que más se demostró que ha generado esta dependencia es WhatsApp, TikTok e Instagram. Digo, dependerá también del artículo que busquemos, pero sí son las que más se ha visto, justamente por los colores que tiene, la facilidad del uso, todo el tipo de información o de contenido que tienen. Entonces, sí es muy difícil ir contracorriente en una sociedad que fomenta mucho este uso.
Sí, bueno, pues por lo pronto es un reto que ahorita ponemos sobre la mesa. Ojalá que quienes nos estén escuchando pongan un valor importante a lo que se está emitiendo para poner cartas sobre la mesa y empezar a dar esos pequeños pasos y hacer un cambio en el estilo de vida y sobre todo la protección de niños, niñas y adolescentes, que son quienes están en mayor riesgo por la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Vamos a ir a un espacio que tenemos para todos ustedes, vamos a escuchar esta canción y mensaje que tenemos para todos ustedes, y regresamos para seguir hablando de la dependencia a las redes sociales.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Oye, ¿ya supiste?
¿Qué?
Lorena se compró esas pastillas.
¿Cuáles pastillas?
Pues esas que te ayudan a dormir. Ya ves que tenía problemas de estrés.
Ah, sí. Dicen que son buenísimas.
Pues sí, pero creo que se pasó. Ayer la encontraron y por poco no despierta.
El consumo de cualquier droga puede ser letal y causar adicción. Este no respeta clase social o género. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gob.mx.
Tu instante soy.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Regresamos aquí con ustedes y estamos hablando de la dependencia a las redes sociales. Y les invitamos a que se comunique con nosotros al teléfono 618-827-1214. Es una línea de acceso para que usted pueda hacernos algún comentario, alguna pregunta. Cualquier inquietud que tenga, con toda confianza, realícela a través de esta vía telefónica. Se lo repito, es el 618-827-1214. Y estamos hablando con el doctor José Ángel Jandete, de Centro de Integración Juvenil Durango, quien nos está abordando y desembarañando este tema tan importante. Oye, doctor, pues en algún momento yo había leído, no sé si todavía siga como esta norma, pero a nivel legal, por ejemplo, las personas tenían derecho a tener redes sociales a partir de los 14 años. Era algo que estaba como establecido, que legalmente era como una aportación o una apertura que se daba siempre y cuando hubiera supervisión de un adulto, ¿sí? Y a nivel de salud, pues es algo que estaba todavía en juego el como asumir o sumarse más bien a esta indicación o esta lectura, porque pues se sabía de todos los riesgos que había a nivel neurológico en cuanto a la transformación y alteración que pudiera generar. Y por eso el área de salud no estaba como tan de acuerdo en que fuera esa permisividad, ¿no? Que hubiera un control. O sea, todo lo que ahorita acabas de mencionar de que tenía que haber cierto horario, tendría que establecerse cierta autoridad, supervisión, actividades a contraparte para que hubiera un equilibrio. Es decir, había ciertas situaciones que todavía no, el área de salud no estaba tan de acuerdo en que fuera de esta forma. Sin embargo, pues estaban ahí ya las edades establecidas. Aún con ello, me parece que se vulnera demasiado porque no se respeta, por ejemplo, esa edad. O sea, realmente hemos conocido a niños que ya tienen una red social, que ya interactúan a través, por ejemplo, de TikTok. Incluso los familiares también lo estimulan demasiado, que de repente ya se saben un baile y lo andan presumiendo y grábalo y compártelo con la familia, compártelo con amigos. O sea, es impresionante cómo hay un contagio de esta actividad desde un entorno en donde no hay sensibilidad sobre los riesgos que existen. Entonces, realmente la protección para poder generar en nuestros niños, niñas y adolescentes y los quienes están en etapa de desarrollo, pues es realmente que el adulto se posicione con una autoridad en donde tiene que ser firme en horarios, ¿no? Yo creo que es lo principal, digo, porque es una actividad que no podemos evitar o no podemos hacerlo a un lado, porque está ya en la vida cotidiana. O sea, simplemente es tener un control, que es lo que en cierta manera comprendo con lo que tú estás mencionando. Si se logra tener ese control, obviamente no se va a llevar de la noche a la mañana, pero si se empieza a tener una práctica, creo que lo podemos llevar a un resultado pues favorable. Pero este horario, tú decías a veces una hora, por ejemplo, diaria, para menores de 11 años, ¿no? Ya para mayores, 2 horas. Hablar de ese tiempo, yo lo visualizo y digo, wow. O sea, si ponemos el temporizador del bienestar digital que viene en todos los teléfonos, o sea, se supera de forma impresionante, ¿no? Casi todo el día están prendidos los aparatos con las redes sociales. Entonces, es complicadísimo, pero hay personas que a lo mejor por el nivel de frustración, por el nivel de ansiedad que ya genera, porque te lo digo así, yo he visto personas adolescentes que de repente les digo, oye, ¿dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu papá? No sé, ¿no? Con esa ligereza, y de repente se les va a descargar el teléfono y es una frustración impresionante. O sea, cambia totalmente el estado de ánimo, ¿no? O sea, realmente hay una preocupación con una situación externa. Entonces, hay ocasiones en las que se requiere, por ejemplo, un apoyo farmacológico para poder controlar y llevar a cabo a la acción una práctica de cambio de hábitos, ¿no?
Bueno, justo como te comenté hace rato, no hay todavía un consenso, ¿no? Entonces, eso vuelve difícil el considerar usar algunos fármacos. Sí hay personas que son más vulnerables a acercarse a estos aparatos, por ejemplo, pacientes que tienen depresión, que tienen ansiedad, que incluso tienen el consumo de algunas sustancias, problemas del sueño, tienden a usar más este tipo de aparatitos. Entonces, lo que tendríamos que hacer es realmente tratar la cuestión de base, ¿no? Tratar la depresión, la ansiedad, pero realmente que haya ahorita un fármaco que podamos usar, no. Muchos de los trastornos que dentro de la psiquiatría que tienen que ver con compulsiones, por ejemplo, el consumo de sustancias, la mitomanía, la ludopatía, que es esta cuestión de apostar, se pueden tratar con los mismos fármacos, ¿no? Por ejemplo, usamos antidepresivos a dosis altas porque se ha visto que actuamos sobre esas vías que llevan a los hábitos, ¿no? Que hablábamos hace ratito. Es una vía neuronal, imagínense que son como autopistas de neuronas que viajan en diferentes áreas. En la parte más frontal del cerebro llegan a áreas profundas, que son los ganglios, y después regresan a esta parte de la corteza. Entonces podemos con los medicamentos influir en esas áreas para bajar un poquito esa impulsividad, bueno, mejor dicho, la compulsión de estar usando las redes. Pero ahorita lo principal es como esto que decíamos, ¿no? De cuidar esos hábitos, esos tiempos. Sí es difícil, pero pues es mucho el fomentar, el realizar otro tipo de actividades, ¿no? Es mucho mejor que estemos fomentando en los jóvenes deporte, lectura, aprender algún tipo de arte, convivencias al aire libre, para que eso va a ayudar mucho en mejorar su autoestima, su autoimagen, y eso también evita que se relacione mucho con las redes sociales, porque dentro de ya lo profundo que lleva a alguien a estar en las redes es también el buscar la aprobación del otro a través de, por ejemplo, los comentarios, los likes, que digo, se usa en muchas empresas o en muchas áreas, ¿no? Siempre estamos como comparte, da like y demás, ¿no? Pero ya cuando una persona lo está buscando con un sentido de pertenencia y de reconocimiento del otro, hay que tener quizá cuidado con ello, ¿no? Porque de hecho es lo que se ha visto que genera mucha ansiedad en adultos, en adolescentes, ¿no? Cuando alguien no responde de forma positiva a algo que publicaron, puede venir una desregulación emocional e incluso puede haber intentos de suicidio o desregulación que los lleva a conductas de autodaño, no suicidas, pero que sí llevan a lastimar la parte física o emocional. Entonces, sí, también se vuelve importante trabajar en la autoestima y la autoimagen alejado de la visión de los demás, ¿no? En una red.
Sí, y esto que acabas de mencionar me parece que es muy claro o es muy evidente, porque las personas y más los adolescentes tienden a caer en cambios del estado de ánimo constantes cuando están frente a las pantallas, ¿sí? Y es muy diferente su estabilidad o bien su coherencia en cuanto a la percepción, toma de decisiones, asertividad, cuando interactúan, cuando conviven físicamente, vamos, con las demás personas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de esta etapa de periodo vacacional en donde hubo mucha inactividad, las personas que han llegado a tratamiento y que están sin una actividad específica, no han entrado a algún curso, por ejemplo, ahora de verano, o no estuvieron en alguna actividad deportiva o en alguna actividad cultural, tendían a tener muchísimo mayor cambio a nivel emocional, frustración, enojo, desesperación, ¿sí? O sea, había más alteración y más presencia, ¿no? En una potencia impresionante. Y quienes interactuaron, quienes formaron parte de una convivencia física con más personas, ayudaba a disminuir esos cambios de estado de ánimo. O sea, vamos, y reconociendo que la etapa de la adolescencia es una etapa de muchos cambios emocionales, ¿no? Por la etapa de desarrollo. Y aún con ello, había mucha estabilidad cuando hay una interacción con los demás. Por eso es que siempre se les ha propuesto la idea de que estén participando en cursos diversos o bien que estén en actividades deportivas, que incluso entre familia lleguen a tener convivencias, porque eso va a disminuir la posibilidad de cambios de estado de ánimo bruscos, que en algún momento dado, si se presentan, llega una etapa de ese cambio de estado de ánimo o de ese estado de ánimo a cierta potencia en donde ya los integrantes de la familia no saben cómo abordarlo, cómo controlarlo, y también se desesperan y luego ya se suman, ¿no? Son cómplices de la misma emoción, ya se genera un caos, o sea, ya después es un problema. Entonces, es importante el tener una convivencia física, el poder tener responsabilidades específicas para cada integrante de la familia, el poder llevar a cabo una actividad que les agrade, por ejemplo, lectura, meditación, actividad física, que puedan ellos también tener un sentido de pertenencia con lo que realizan diariamente, y esta conexión a nivel digital, que es algo que no podemos evitar y que forma parte de nuestra vida cotidiana, pero que tenga ciertos horarios. Entonces, son como ciertas reglas o cierta guía que puede ayudar para que esto pueda ir disminuyendo o pueda tener un control, ¿no?
Sí, y es que es como un círculo vicioso. O sea, como mencionas, cuando un niño está apenas en desarrollo, justamente su corteza prefrontal no está bien desarrollada, por eso son jóvenes impulsivos, que les gusta como la novedad, no ven riesgo. Pero ese cerebro es muy vulnerable a generar esa dependencia y las redes sociales generan lesiones a ese nivel. Bueno, hablando de un uso crónico, pueden generar lesiones a ese nivel que llevan también a la inatención, a la impulsividad, a la disminución del aprendizaje, disminución de la memoria. Entonces, imagina, si ya tenemos un joven que tiene autismo o que tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues entonces el uso crónico de estas redes va a fomentar más los síntomas. Entonces, sí es súper importante siempre acercarnos a eso. Y de hecho, bueno, además de todo lo que podemos hacer en casa, yo creo que en un futuro en nuestro país va a llegar, porque ya se está hablando de esto, de la regulación de las redes. En Europa, por ejemplo, lo que se han hecho es consensos donde piden, el gobierno pide a los creadores de estas aplicaciones que, por ejemplo, existe un permiso por el padre, o sea, va a tener una autorización en la propia aplicación de que el padre permite que la use. Están fomentando el cambio de los colores, el que esto del scrolling, de estar como con el dedo moviéndole, tenga un límite, no sea algo infinito. Entonces, también la aplicación es que tengan cierto tiempo y que se bloquee. Entonces, hay medidas que se están tomando ya a nivel global, justo por todo lo que decimos, ¿no? Que sí puede generar un daño.
Sí, y esto es algo que puede ir beneficiando, aunque a muchos les vaya como a caer como balde de agua fría, ¿no? Porque van a decir, ¿cómo? Pues, o sea, van a estar ya muy acostumbrados, muy adaptados a este formato, que de repente ese cambio o bien ese bloqueo, pues va a ser algo visto como agresivo, ¿no? O en contra de. O sea, pareciera que es beneficio de la comunidad y que la comunidad a veces no lo puede visualizar de esa manera, ¿no? Pero son situaciones que en algún momento se llegarán a abordar y ya se encontrará el formato para poderlo ir integrando. Pero por lo pronto, pues entender primero que no hay un fármaco o un tratamiento específico para esta área, simplemente si hay alguna situación, como a la par, ¿no? Por ejemplo, una depresión, una ansiedad, una agresividad importante que esté manifiesta desde antes, o sea, que traiga como algunas alteraciones específicas, no determinadas por el uso de las redes, es lo que se puede tener como con fármacos, ¿no? O sea, porque muchas personas me han preguntado, entonces, ¿Qué medicamento le podemos dar para que controle eso, ¿no? O sea, no es como prácticamente la intención de la pregunta que te decía hace un momento sobre el tratamiento farmacológico, porque realmente pues no tenemos una guía específica de que el tratamiento puede ser esto, así como el dolor de cabeza, ¿qué te damos, no? El dolor de estómago, ¿qué? O sea, no, para esto es algo totalmente diferente, y lo que se ha abordado y lo que ha sido como comprobado en las diferentes investigaciones es precisamente esa psicoeducación desde el adulto y ese cambio comportamental con reglas específicas y con un orden de actividades para los niños y los adolescentes.
Sí, no todo se tiene que tratar con fármacos, afortunadamente, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, cuando decimos que alguien tiene insomnio, hay lo que llamamos medidas de higiene de sueño, no es usar un fármaco y son prácticamente buenos hábitos de dormir para prevenir eso. Entonces, en este caso también lo que buscamos más que atender es prevenir. Entonces, prácticamente es fomentar a los jóvenes a realizar otro tipo de actividades, que sí pueden jugar videojuegos, sí pueden estar un ratito ahí con la tablet, con el celular, en aplicaciones que los familiares siempre estén al pendiente. Desafortunadamente también mucho de la conexión que usan estas redes en este mundo virtual, pues los pone en riesgo de otras cuestiones, ¿no? Ciberacoso, ciberabuso, de la persona que los lleva a veces a ser extorsionados, a ser hostigados, acosados. Entonces sí es bien importante también que como adultos, si les vamos a permitir el uso de un celular o una tablet de internet, sí estemos con supervisiones, ¿no? para cuidarlos.
Y todo lo que se expone, ¿no?, en las redes sociales. O sea, había un video hace años, estoy hablando del 2009-2010, en donde aparecía un experimento donde le hablaban a alguna persona en la plaza, lo integraban en una como un toldo, ¿no?, cerrado, y ya le preguntaban su nombre y había otras personas que investigaban luego la red social y le empezaban a decir todo lo que él, a ti te gusta ir a jugar fútbol, a ti te gusta, o sea, vamos, empezaban a darle toda la información que había transmitido en la red social, y es cómo se transparenta precisamente el estilo de vida de cada persona, todo lo que se expone, precisamente por eso las extorsiones, todo lo que es la violencia sexual, la exposición hacia la trata de personas, perdón, o sea, hay muchas áreas en las cuales se vulnera y que se exponen y que no lo ven como algo riesgoso. Realmente es algo muy peligroso que las personas tienen que tener esa sensibilidad. Doctor, vamos a ir a un espacio y regresamos ya para ir cerrando el programa. Le mandamos un saludo especial a Daniel Valdés, que nos está siguiendo también aquí en Facebook Live, a Víctor Gallardo, que nos está siguiendo también desde Francia, por allá también nos está mandando saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir a este espacio que tenemos para ustedes y regresamos para seguir hablando de este tema.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
¡Llévatelo, llévatelo, vámonos!
¿Dónde estoy?
Pues, ¿dónde crees?
La realidad de las drogas es que te hacen cometer actos que en tus cinco sentidos no harías y tienen consecuencias irreversibles. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Hoy les traigo una receta para disfrutar la vida, porque el túnel más oscuro también tiene una salida. Yo tuve una infancia triste, la más dura, decía yo. Tenía miles de problemas, nadie nunca. Penas y mis miedos, con mis broncas, mis enredos, y vivir mucho mejor. Mentirosos me ofrecieron una droga para borrar mis problemas. Mentirosos, sin decirme cuántos males me vendrían a causa de ellas. Mentirosos, mientras más las consumía, mi vida se iba perdiendo. Mentirosos, como una piedra en un río más profundo me iba hundiendo. Mentirosos, me dijeron eres nuestro, ya nunca podrás salir. Que perdido en adicciones viviría yo hasta el fin. Mentirosos, no creían que hubiera gente que me tendería la mano. Mentirosos, para disfrutar la vida como un hombre nuevo y sano. Ahora que yo ya estoy limpio, te doy este buen consejo. No le creas a cualquier gente si no vete en ese espejo. No importa la edad que tengas, si eres mujer o eres hombre, para que vivas tranquilo y seas tú el que lo logre. Dile no a las adicciones, no caigas en su mentira. Si ya te convencieron, busca pronto la salida. No te canses, no te rindas, busca vivir esas lindas cosas que te da la vida. Permitas que te engañen si te ofrecen su veneno. Mentirosos, que tú tienes en tu alma toda la energía de un trueno. Mentirosos, para vivir y amar mucho sin necesidad de nada. Mentirosos, y si quieren obligarte, mándalos a la fregada. Mentirosos, si tú sientes que tu vida se ha llenado de problemas. Mentirosos, no te dejes, no te rindas, busca siempre cosas nuevas. Mentirosos, la vida vale la pena si la vives de verdad. Mentirosos, lo bueno cuesta trabajo, no te canses de luchar.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Regresamos aquí con ustedes en La Voz Luis García y me acompaña el doctor José Ángel Jandete de Centros de Integración Juvenil Durango, quien está abordando el problema de que hay de la dependencia a las redes sociales. Doctor, el tiempo se nos ha ido rápido y se está terminando nuestro programa, y antes de finalizarlo, pues sería importante que nos dieras algunas recomendaciones o algunas observaciones con respecto a este tema para que quienes nos están escuchando puedan ser un poquito más sensibles hacia el área que estamos abordando el día de hoy, porque pareciera que no tiene ningún peligro, ¿no? Pareciera que está minimizado el riesgo. Entonces, las personas, tanto adolescentes como adultos, lo utilizan como si fuera un alimento constante, ¿sí? Y si no está, es un vacío emocional impresionante, que nosotros hablamos de nutrición afectiva y bueno, ahí pareciera que no existe, ¿no? Cuando realmente pues es una percepción la que se está teniendo, pero es un riesgo muy grande.
Sí, claro, pues sí, el objetivo siempre es prevenir. Entonces, con lo que mencionas, fomentar una autoestima en nuestros jóvenes, ¿no? Crearles hábitos de hacer deporte, de lograr objetivos académicos, artísticos, deportivos, de otra índole, que los estén llenando de eso y que les den un sentido propio para que formen una identidad. Creo que eso es importantísimo. Establecer, como decíamos, tiempos específicos, reglas muy particulares. A veces pues podemos tener hijos de diferentes edades en casa, entonces sí ser muy específicos con las reglas de los tiempos en estos, en cada rango de edad. Evitar que haya muchas televisiones en casa o muchas pantallas, principalmente dentro de los cuartos. No es recomendable que existan las televisiones, computadoras, porque entonces el joven o el adulto, quien sea, puede estar constantemente estimulándose. Evitar el uso de estas pantallas 2 horas antes de dormir, y también las restricciones con respecto al tipo de aplicaciones que usen. Si los jóvenes van a tener un celular, no pueden tener una clave, o si la tienen, de preferencia que los papás sepan la clave para con cierta frecuencia estar revisando los contenidos. Acérquense mucho a escuchar el tipo de música que están consumiendo, los tipos de videos. Vuélvanse curiosos, conozcan a sus hijos. Entonces acérquense mucho en eso para ver qué consumen y también irlos orientando, ¿no?, con respecto a eso, porque muchos de lo que se consume actualmente pues tienen mensajes de contenido sexual, de consumo de sustancias, que pueden llevar a la curiosidad y entonces a la conducta, ¿no? Entonces creo que es importante también estar pendientes de eso y evitar también, siempre fomentar el que no haya violencia, tanto física, psicológica, y por supuesto pues en las redes sociales hay mucha violencia, ¿no? Entonces fomentar el que si se va a usar, sea de forma sana, para compartir información, para estar comunicados, pero siempre con respeto.
Así es, y si en algún momento dado alguien tiene la inquietud de abordarlo porque siente que en casa no puede tener como la solución, o ya ha intentado diferentes estrategias, puede acudir a Centros de Integración Juvenil o alguna otra institución de salud para poder pedir orientación, ¿no?
Así es.
Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Gracias a ti, Luis.
Y próximamente pues tendremos más temas, vamos a estar invitando para que nos compartas más temas importantes y de actualidad en la comunidad. Y les agradecemos a todos los que nos han acompañado el día de hoy en este programa. Esperamos que el próximo jueves también estén con nosotros, porque estamos totalmente en vivo. Todos los jueves a las 4:30 de la tarde es este programa para ustedes. En La Voz, Luis García. Muchísimas gracias, doctor.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México. La conexión no termina. Estamos contigo los 7 días de la semana. Búscanos en nuestras redes sociales, CIJ Durango. Conéctate a la vida.